Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Hola, una semana más con Antropología sin Dolor. Hoy tenemos un invitado, bueno, un invitado que es de la comunidad universitaria, pero Juan Carlos Romero Villadóniga, que es un profesor, pero bueno, todavía es doctorando por muy poco tiempo. Y lo hemos invitado para hablar de la antropología como herramienta para la educación. Bueno, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes, Alida. Bien. Hola a todos los radio oyentes, ¿no?, de Unirradio. Muchísimas gracias, ¿no?, por la invitación.
Ponemos un poquito de música antes de pasar a Alguien Dijo. ¿Quién dijo? Hoy, ¿quién dijo qué? Pues hoy Margaret Mead dijo en su tiempo: lo más extraordinario de un maestro realmente bueno es que va más allá de los métodos educativos aceptados.
Completamente de acuerdo.
Yo también.
La verdad que en una sociedad tan cambiante como la que nos encontramos, donde cada día nacen nuevas formas de interpretar la vida, nuevas formas de ser, de sentir, de vivir, el intentar tener un método rígido, único, eso conduce al fracaso.
Claro. Por eso, y además supongo que Margaret Mead lo decía también como antropóloga, que la educación considerada como aceptada, formal y legalizada es una guía, y está muy bien, pero a los alumnos hay que permitirle reflexionar y darle una visión más allá de lo conformable, ¿no?
Además que tenemos que hablar que un método educativo es efectivamente una guía. Cada alumno, cada alumna es realmente un método en sí, porque lo suyo es que la persona aprenda por sí misma. El papel del educador hoy en día tiene que centrarse en guiar, en conducir, en orientar. Ya tenemos que abandonar un poco el papel del educador decimonónico del siglo XX, en el cual se convertía en dogma de fe, al contrario.
Bueno, está hablando del plan Bolonia, ¿no?
Entre otras muchas cosas.
Pero del plan Bolonia bien hecho, no del plan Bolonia hecho de forma chapucera, ¿no? Porque el profesor es un guía, orienta, empuja, pica para que el alumno investigue. Y el alumno forma parte integrante del aprendizaje, precisamente porque está investigando y el alumno está, y el profesor está ahí para decir, para allá, busca para allá, para que pueda ir pensando por sí sola. Y yo creo que la antropología, con la gran diversidad de los estudios que tiene, pues va más allá de los métodos clásicos. Cuando se dice método clásico, se habla a la docencia por clases magistrales.
Sí, de hecho ya se ha demostrado hace tiempo que la docencia magistral en sí es un fracaso, porque eso lo que hace es adoctrinar, no educar. Y adoctrinar es justo lo contrario a lo que debe servir el concepto de educación. Educación es un concepto amplio que significa crecer, crecer por sí mismo, crecer en comunidad y ante todo servir a una comunidad. Por eso la educación está girando tanto y tanto hoy en día. Nos encontramos en pleno proceso de cambio.
Claro, que es un cambio paradigmático.
Sí, no solo paradigmático, es también un cambio en las mentalidades, en los procedimientos e inclusive hasta en la propia concepción de lo que debe ser en sí la educación y el papel de la educación.
Aunque yo no estoy del todo de acuerdo con suprimir todas las clases magistrales. De vez en cuando, un maestro, un pensador erudito y que comunica bien, puede ser también un tipo de guía, ¿no?
Sí, sin duda. Pero primero hay que preparar al espectador, al oyente, al alumnado en este caso, para que sea capaz de recibir ese conocimiento. Es que estamos hablando ahora mismo de una educación en la cual tenemos concepciones teóricas muy diferentes de lo que son las praxis reales y muy diferentes también de lo que la propia sociedad reclama. Exacto. Una sociedad tan pluricultural y tan llena de inquietudes y diversidades que no podemos ahora mismo atenderlo teniendo en cuenta una visión simplista de la realidad.
Claro. Bueno, esa frase de Margaret Mead me ha parecido comentada suficientemente y actualizada. Uh-huh. Esa frase la ha dicho en los años 30 y estamos en el siglo XXI, ya en el 12.
Seguramente lo volverán a decir en los años 30 del siglo XXI.
Sí, probablemente. O no tendrán que decirlo porque ya lo hemos conseguido.
Ojalá fuera así.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección siguiente de la antropología sin dolor después de una música introductora. En la antropología sin dolor hoy vamos a decir que la antropología en sí es una herramienta para la docencia. Es algo como lo que he dicho antes comentando la frase de Margaret Mead, pero yo creo que la antropología de hoy, que es una antropología holística, que es una antropología que va más allá del estudio de una tribu, sino ahora estudiamos el mundo entero nosotros mismos y vemos que con el paradigma de complejidad de Edgar Morin ya podemos tocar todos los ambientes relacionados con una cultura, pero que además no podemos simplificar como nos obliga el paradigma científico, mecanicista, newtoniano, y solamente existe lo que se ve. Ya sabemos que en antropología hay que ir más allá de la cultura. Edward Hall habla de la proxemia, de la cronía, es decir, que a veces los silencios son elocuentes y la inactividad quiere demostrar algo. La inactividad que vamos a tener la semana que viene con la huelga general significa que no queremos trabajar porque no estamos de acuerdo con la reforma de la ley laboral, ¿no? Y cuando se hace una pregunta y la persona no contesta, puede significar muchas cosas. Puede significar, no sé, me ha sorprendido. La comunicación gestual también es muy importante.
Sí, vamos, en ese sentido la antropología yo creo que parte por ser fundamental en la educación del siglo XXI. Desde el momento en que nos hemos convertido en una sociedad plural, una sociedad multicultural, en la cual se ha roto ese paradigma cartesiano, ¿no?, y rígido, en el cual la educación es lineal, ¿no?, y no va derivando hacia nuevas concepciones, la antropología yo creo que es parte como una herramienta útil, no solo como sistema analítico, sino también que nos aporta instrumentos a lo que somos los educadores para poder llegar a una nueva manera de enfocar la enseñanza, una nueva manera de llegar al conocimiento para con el alumno. Tenemos que tener en cuenta que la educación es algo que tiene un feedback. Es decir, nosotros los educadores aportamos, pero más nos aporta el contexto en el cual nos movemos. Más nos aporta el alumnado, más nos aporta la familia, las situaciones en las cuales día a día nos encontramos. Y todo eso tenemos hoy en día la oportunidad en la que, por medio de la antropología aplicada, poder analizarlo y poder canalizarlo. De hecho, yo creo que si la antropología se pudiera introducir como una asignatura obligatoria en el mundo de la secundaria y sobre todo en el mundo de la pedagogía para los futuros pedagogos, creo que la concepción inclusive de la propia enseñanza sería muy diferente, porque sería una concepción más abierta y más plural.
Sí, porque en el fondo la enseñanza es un diálogo entre el educador, el alumno, el alumnado. Y después, cuando tú decías que el alumnado también puede enseñar y el profesor aprende del alumno, Pues podemos decir que es como un bucle recursivo morriniano, ¿no?
Sí, nos sentimos como observadores observados, en cierto modo.
Y somos observador observado de la observación mutua.
Exactamente. Y eso es lo que permite el crecimiento. Yo creo muchas veces cuando veo la actual educación, el actual modelo educativo, que realmente si realmente educáramos en lo multicultural, en lo que es la raíz propia de la cultura, en los elementos comunes que nos integran en una cultura, más que en los elementos diferenciadores, ahí podríamos evitar hasta inclusive muchas situaciones de incomprensión que hay dentro hoy en día de la propia sociedad.
Es que también, digamos, la docencia clásica o la escolarización clásica es algo, y los teóricos vienen de antes de las grandes emigraciones, por lo menos antes de la multiculturalidad absoluta que hay hoy, ¿no?
Sin duda.
Y no me refiero, por supuesto que hay emigraciones desde hace mucho tiempo, desde el final del siglo XIX, ¿no? Pero ahora está generalizada. Ahora, ¿qué país no tiene extranjero emigrante que después, de segunda generación, tiene hijos que son de la nacionalidad del país que los ha acogido? Pero claro, vienen todos los emigrantes con su mochila cultural.
Y esa es la cuestión, que se generan tantos contrastes culturales que si no somos capaces, desde el mundo educativo, desde la sociedad, de saber manejar tantos valores, ¿no?, los cuales son complementarios. Es decir, al principio muchas veces la gente dice la inmigración es contradictoria o la inmigración es mala o es buena. Es decir, se establece un debate. Yo creo que tenemos que evitar ese debate. Tenemos que decir qué nos aportamos tanto la inmigración como nosotros, que somos también un poco inmigrantes culturales, porque vamos mutando con el tiempo. Y de hecho, culturalmente estamos transformándonos. Nuestra sociedad no es la sociedad de hace 20 años.
Claro, ni de hace 100 años. Pero precisamente yo he dicho la palabra multicultural e inmigrante, pero deberíamos de estudiar el nomadismo en antropología. El nomadismo nunca ha sido puesto en cuestión, porque es normal que si tú no encuentras alimento en un sitio donde tú estás asentado, pues te mudes para ir a otro sitio donde ya encontrarás esos recursos. Lo que pasa es que todo el discurso que ahora se tiene sobre la inmigración y sobre los trasvases de personas tiene como premisa la política y la economía.
Sí, porque por desgracia al estar en una sociedad como la que nos encontramos, en la cual lo que prima es el valor económico, el tanto tiene, tanto vale, no somos capaces de apreciar lo que hay más allá. Todo fenómeno siempre tiene un más allá. Y es ahí donde la antropología de la educación tiene que incidir.
Siempre estoy pensando, cuando se habla de migración, de una emigración donde sí se puede quejar la gente, pero el país receptor está encantado. Son en la fuga de cerebro.
Correcto.
Si fugan cerebro desde un país donde no pueden desarrollar científicamente o intelectualmente en general lo que quieren hacer y se van a otro país donde lo acogen y puede desarrollar su inteligencia, pues se van a quejar el país de donde huye el científico, sea un científico científico o un científico social, pero el país que lo recibe está encantado.
De hecho, ese es el fenómeno que está experimentando ahora mismo España. El hecho de que haya gran cantidad de científicos, tanto relacionados con el mundo de la ciencia técnica como lo que es ciencias sociales, que estén emigrando, está aportando, que duda cabe, en todo lo que es el contexto cultural europeo y norteamericano, básicamente. Pero a nosotros también nos empobrece.
Claro.
Y es una reflexión que tendríamos que tomar, claro. Y muy en serio.
Entonces hay inmigrante rico de primera categoría e inmigrante pobre de segunda o tercera categoría. Y yo creo que la gran lección de la antropología es que todos somos seres humanos de una misma familia, que es la familia humana, y vivimos todos en una patria que es la tierra.
La madre patria.
La madre patria.
De Morán.
De Edgar Morán, efectivamente.
Correcto. Y creo que desde el momento en que nosotros asumamos que realmente no existen fronteras, que realmente no existen razas, que realmente no existen creencia, sino que lo que existe simplemente son sentimientos, y logremos encontrar ese punto de encuentro, ahí es donde realmente aprenderemos a valorar la diversidad cultural.
Yo lo diría de otra forma, Juan Carlos. Yo diría que sí existe raza distinta, sí existen religiones distintas, pero no es tan importante hacer la diferencia, sino que hay que buscar los puntos en común.
Y ahí es donde la antropología tiene que jugar un papel esencial.
Exacto. Con lo cual la antropología pues no deja de ser una herramienta para la docencia. Yo creo a todos los niveles, ¿no?
Sí, sin duda. La antropología yo creo que se tendría que introducir no solo a nivel de aula, sino también a nivel programático e inclusive a nivel de la propia gestión de las instituciones. Porque si aprendemos a valorar lo que son la variedad cultural, si aprendemos a valorar y apreciar las aportaciones, los espacios sincréticos que se generan e inclusive nuestras propias diferencias, que no momentos en los cuales estemos separados entre culturas, yo creo que si somos capaces de vivir con ese espacio de conciencia, la educación puede derivar hacia lo que realmente tendría que ser, que es un espacio humano. Un espacio no tanto conceptual, sino básicamente afectivo. Que eso yo creo que es el gran fallo que tiene la educación hoy en día.
Sí.
Que estamos educando conceptualmente, muchas veces mal,
pero no estamos educando emocionalmente.
Ni emocionalmente.
Ni en valores, sí. Sí, porque en el fondo todos somos diferentes. Uh-huh. Aunque todos somos iguales, porque todos los seres humanos tienen las mismas necesidades, desde la más primaria hasta la más espiritual, ¿no? Cuando digo primario me refiero a comer, defecar, copular, comunicarse, y, bueno, todo lo que hacen los seres humanos en convivencia.
Correcto.
Y esa convivencia se llama cultura.
Correcto, sin duda, sin duda.
Bueno, ¿puede decir una frase de conclusión sobre esta antropología sin dolor para los radio oyentes?
Pues yo diría...
tanto te gusta, porque tú inventas muchas veces una frase para tus alumnos, porque eso es muy importante. Tú que eres tan buen comunicador, ¿cómo resumiría esa sección que acabamos de hacer para que tus alumnos lo escuchen sin dolor?
Pues yo diría porque, aunque todos vayamos con un remo, viajamos en el mismo barco.
¡Qué bonito! Yo sabía que preguntándote eso iba a salir con la tuya.
No, sí, he tenido que mirar hacia arriba y pensarlo, ¿eh?
Bueno, vale. Bueno, un poco de música antes de pasar a la siguiente sección. Bueno, Juan Carlos, ahora vamos a tapear por el mundo. ¿A dónde nos va a llevar?
Bueno, pues a mí me gustaría llevaros al sitio donde yo trabajo, realmente.
Muy bien, muy bien.
¿No? Porque qué mejor manera, ¿no?, de sembrar cultura que alrededor de una buena mesa.
Es verdad.
Las mejores conversaciones se han hecho siempre al hogar de la lumbre. Siempre los problemas se han arreglado al lado del fuego.
Y de la cocina.
Exacto, siempre. La cocina culturalmente es algo que nos une.
Sí.
Podremos comer cultura pakistaní, podremos comer platos marroquíes, africanos generales, de cualquier sitio. Pero en todo se comparte lo mismo, la conversación. Que eso es algo común en todas las culturas alrededor de la lumbre.
Y la comensalidad también, que es muy importante, porque es un acto de comunión, ¿no?
Exactamente, y de confraternidad. Tan necesario en este mundo hoy en día.
Y que ha desaparecido.
Sí.
Por culpa de la televisión y por culpa de la falta de conversación, de un momento de descanso, porque realmente comer es un momento de descanso, ¿no?
Yo sí, de hecho, pondría por ley, ¿no? Si yo fuera presidente del gobierno, yo pondría por ley que todas las familias tendrían que comer y cenar a la misma hora.
Sin mirar
y
la
siempre,
televisión.
Sin mirar la televisión. Nada más que la mesa, la comida y la charla.
Y un poquito de música, ¿no?
Claro, un poquito de música de fondo, ¿no? Por limar asperezas, si hay alguna.
Sí, porque siempre hay.
Claro.
Aunque
pero
sea.
Pero qué manera más bonita de limar las asperezas, ¿no? Que saboreando algo dulce o encontrando el contraste de algo salado.
Sí.
o diciendo por compromiso, ay, qué rico te ha quedado ahí por dentro, diciendo, Dios, trágame, ¿no?
Sí, eso es impagable.
Exactamente, pero...
Bueno, pues entonces, ¿dónde me lleva?
Bueno, pues yo, si quieres, te llevo yo a mi instituto.
Vale.
A mi casa, ¿no? Mi segunda casa, como yo digo, donde me siento realmente feliz.
Sí.
Que es un instituto de aquí, de la provincia de Huelva, concretamente sí. De la capital. Se llama el IES La Marisma.
Sí.
Donde estamos desarrollando, pues, un programa de cocina.
Exacto. ¿Mm? La cocina como integración.
Sí, correcto. De hecho, partió de una simple idea de los alumnos. Reconozco que no partió de mí, ¿eh? Es decir, no me voy a poner una medalla donde no la hay. Un día los alumnos estaban ahí diciendo, oye, qué bonito, ¿no? Estábamos estudiando en un cuarto de diversificación, estábamos estudiando la cocina por el mundo. Y entonces dijeron, sí, pero esto no sabemos cómo sabe.
Claro.
No lo podemos comer. A partir de ahí empezamos a montar un proyecto descabellado, pero
no
muy bonito.
No le haga comer hormiga frita, ¿no?
No, ahora mismo estamos con pestiño, estamos con... Con chocolate, galletas fritas, decimos, estamos con un poquito de repostería.
Ah, vale.
No, porque tampoco es que sea yo muy buen cocinero, la verdad.
No, no.
Y entonces hemos montado una cocina a partir de materiales reciclados.
¿Y
toda
eso
la
cómo,
cocina, eh? Toda la cocina son materiales reciclados. Pues muy sencillo. Una estantería la cogimos del almacén, que no la quería nadie. La pintamos, la arreglamos, la dejamos, ¿no? Con sus florecitas, toda muy cuca. Lo que es la encimera. Pues con un amigo nuestro que se llama Gustavo, que es el técnico de mantenimiento de allí del instituto, la cortamos, la arreglamos, la adaptamos para que pudieran los niños cortar. Es decir, todos los materiales los fuimos haciendo a partir de materiales reciclados que ya existían. Con lo cual, el coste inicial del proyecto fue prácticamente cero. A partir de ahí, todo lo que son los chavales del primer ciclo de la ESO acuden semanalmente a lo que es un curso de repostería o un curso de cocina en general. Y a partir del año que viene... todo lo que es el taller de cocina está integrado dentro de lo que es el proyecto curricular. Porque el proyecto curricular del primer ciclo, una parte concreta, no va a ser todo el primer, pero sí una parte concreta, va a girar alrededor del mundo de los sabores. Porque qué mejor manera de conocer la variedad cultural de nuestro planeta que a partir de los sabores.
Claro,
y entonces tendremos...
Los sabores son culturales.
Claro, claro. Y no solo culturales, sino que son también empáticos.
Empático. Pero también decía Marvin Harris que lo bueno para comer es lo bueno para pensar.
Correcto. Porque de hecho, si quieres te pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tocar una quincena la cocina marroquí y al mismo tiempo que vamos a estar buscando por internet dónde se encuentran Marruecos, haciendo mapas topográficos, trabajando los mapas, pues vamos a estudiar composición de los cuerpos, vamos a hacer un poco de higiene, coeducación, porque allí participan paritariamente tanto niños como niñas, en la limpieza y en la confección de los productos. Vamos a traer una persona de origen magrebí para que nos comenten cómo es su cultura y entonces aprovechamos lo que es ese contexto para generar un espacio de conciencia entre todo el alumno y toda la comunidad educativa.
¿Cuántas nacionalidades hay en tu clase?
Bueno, ahí en mi centro, pues puede haber unas 7 nacionalidades aproximadamente, 7-8. La composición mayoritaria es gitana, pero tenemos también colombiano, rumano, chino, africano de la zona centroafricana, senegalés, y de otras muchas nacionalidades, peruano.
Bueno, bien, bien diversa, ¿no?
Ay, sí.
No, bueno, pues a ver
es
si...
Es una gran casa, la verdad.
A ver si nos invita a ir a saborear también.
No.
Hombre, es un poco peligroso comer lo que hacen ellos, ¿no?
Ni mucho menos. Yo hasta ahora lo como.
¿Hasta tú?
Sí, y estoy, vamos...
Como una pera.
Como una pera, más a gusto que un arbusto, como se suele decir vulgarmente. Pero vamos, están preparando platos muy ricos. Pero lo más lindo es que ahora mismo interactúan también las familias.
Ah.
Es decir, invitamos por medio de una asociación que se llama Unión Romaní,
sí,
¿no?, que se dedica al trabajo con población de origen gitano. Nos dedicamos a invitar a determinadas familias para que también nos aporte un poco su día a día, nos cuente qué es lo que hacen en casa, nos cuente cuáles son sus pequeños trucos en la cocina. Y entonces interactuamos el profesorado, el alumnado, la familia y las asociaciones del entorno. Yo le llamo el rincón de Humaita. No, porque eso parece el rincón de Humaita, es un espacio de común acuerdo entre todos los que estamos allí.
¿Eso es antropología, Juan Carlos?
Antropología aplicada.
Antropología aplicada.
Correcto.
Y además suprime 3 o grandes escollos, como por ejemplo el miedo a lo desconocido. Hombre, la vaguedad de intentar conocer el otro y después la convivencia, uh-huh, para que nos demos cuenta que todos necesitamos comer, en este caso.
Exactamente, esa es la idea. Que todo el mundo aprenda que detrás de una cocina existe un sentimiento. Y que la educación, desde el momento en que la convirtamos en puro sentimiento, seremos capaces de encontrar realmente lo que queremos, que es un espacio de convivencia, no de desunión.
Muy bien. Bueno, pues con esa reflexión de Juan Carlos, pues vamos a un momento de publicidad, de cuña cultural, antes de pasar a la segunda parte del programa. Bueno, Juan Carlos, ahora viene la sección que más nos gusta a Magda y a mí, que es la mitad del cielo. Hemos recogido una frase de Mao Zedong que decía que las mujeres son la mitad del cielo. Entonces, esta sección está dedicada a la mujer, en este caso a la niña, o por lo menos a la condición de la mujer relacionada con la educación. Uh-huh. Ahora aquí creo que tenemos una cierta paridad, a veces una paridad artificial, pero una paridad. Pero bueno, algo queda, ¿verdad?
Sin duda, queda mucho por recorrer. Es decir, el camino no ha hecho sino empezar y no vemos la meta. Pero el simple hecho de intentarlo ya es un éxito. Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Y más si estamos hablando de la realidad en la que nos movemos hoy en día, en la cual se observa cómo muchos de los logros de la mujer de los años 80 y 90 se han ido hacia atrás.
Es verdad, ahora en ese cambio político que tenemos, parece que vamos a volver al principio de la democracia, ¿no?
No, yo también lo veo a nivel generacional, inclusive. Es decir, yo recuerdo cuando yo tenía la edad de los adolescentes que la mujer era una mujer muy reivindicativa, ¿no?, que luchaba por igualarse, que nosotros también luchábamos por esa igualdad con respecto a la mujer, porque al fin y al cabo nos entendíamos como uno solo, partes complementarias el uno del otro.
¿De qué año está hablando?
De los años 80.
Ah, claro.
Yo que soy un poquito viejo ya, la verdad.
O un poquito joven también.
Bueno, sí, esto es como la botella medio llena o botella medio vacía. Pero hoy en día han surgido fenómenos sociales en nuestra sociedad, las cuales han hecho que regrese un poco fenómenos y arquetipos, los cuales son muy peligrosos, de nuevo, para lo que es la igualdad de género. Sí. Yo, aunque parezca un poco retrógrado, yo me quejo de fenómenos como la música actual. El reguetón, por ejemplo, ¿no?, que nunca me ha salido el nombre, ahí en cierto modo denigra muchas veces el papel de la mujer. Y cuando una muchacha adolescente está escuchando una y otra vez, ¿no?, canciones en las cuales son tratadas como meros objetos sexuales, muchas de ellas lo asimilan como algo natural.
Sí, claro, es una forma de educar también la música.
Exactamente. La música es quizás hasta más poderosa que lo que es un aula, porque la música es algo que llega con más facilidad.
Y que pegadizo al final.
Exactamente. De hecho, nuestras culturas, antes de ser escritas, han sido culturas orales, sí, culturas musicales, ¿no? Y es mucho más fácil que se nos pegue un mensaje musical, y más en un contexto lúdico, que en un contexto formativo más rígido o mucho más dirigido.
En ese sí, sentido, uno que va dirigido al intelecto y otro que va dirigido a los sentimientos, ¿no?
Exactamente. A mí por eso me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo ese tipo de fenómenos musicales en los cuales sitúan a la mujer en un papel, pues prácticamente como objeto. Porque día a día lo veo. Y lo compruebo inclusive entre el alumnado, ¿no?, con el cual yo intervengo. No quiere decir que sea todo, pero sí hay un porcentaje en el cual uno observa ese fenómeno. Y eso puede ser muy peligroso para lo que es la lucha por la igualdad. Y eso, las autoridades tendrían que tomar ahí un poco de cartas en el asunto. Pues no podemos dejar que haya una libertad absoluta si esa libertad, a cambio, denigra a lo que es la mitad, que es la mujer.
Y eso lo habíamos superado, ¿verdad?
Claro, claro, es que esa es la situación. Cuando yo tenía unos 20, 20 y pocos años, se había superado esa situación, ¿no? Había una concepción más igualitaria. Ahora, en los años finales de los 90, comienzos, los 2000 básicamente, el cambio de milenio, el hecho de que hayan aparecido esos fenómenos musicales en los cuales trata eso a esa mujer como un objeto, simplemente la mujer inclusive aparezca de una manera hasta vejatoria en algunos vídeos, ¿no? Porque yo analizo los vídeos para intentar, a partir de ahí, contraatacar a mi alumnado, ¿no? Y hablando, haciendo hasta monólogo del Club de la Comedia, llego a hacer. Y la verdad que es un tema muy peligroso. Muy
pero
peligroso.
No es solamente la música, ¿no?
No es solo
también
la música.
La moda.
Es todo
también las películas.
Sí, sin duda. Se está volviendo ese fenómeno. Es decir, todos los pasos que dio la mujer en los años 80, 90 y comienzos de los 2000 parece como si se hubieran perdido. Parte, ¿eh? No quiere decir todo. Ya hoy en día la mujer, gracias a Dios, está llegando un poco más arriba en los puestos de administración, en lo que son los puestos de responsabilidad. Ojalá algún día hubiera una paridad real, una paridad real en todos los sentidos, pero tenemos que pensar en lo que es la adolescencia hoy en día, que si la educamos en esos parámetros en los cuales el machismo nuevamente ha vuelto, ¿qué vamos a tener? ¿Que empezar otra vez de cero?
Claro, porque el machismo mata, ¿eh?
Claro. Y mata de las dos formas, no solo físicamente, sino que mata intelectualmente, que para mí es la peor muerte que hay. Y eso es algo que no quieren darse cuenta las autoridades hoy en día. No se toman las medidas correctas.
Bueno, a lo mejor piensan que han ganado ya todo.
Sí, pero al enemigo nunca hay que darlo por vencido.
Ya.
Porque puede resurgir en cualquier momento. Y si realmente queremos una educación paritaria e igualitaria, tenemos que eliminar de raíz, al igual que estamos eliminando de las aulas lo que es el lenguaje sexista, y hablamos del alumnado, del profesorado, es decir, todo en géneros neutros, la sociedad tiene que también que hacer ese esfuerzo por luchar para evitar ese machismo latente que está volviendo a lo que es el día a día.
Bueno, tendremos que pasar la sociedad por la lupa violeta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Pero una lupa violeta bastante grande.
Sí, sí.
Y
que no sea solamente la lupa violeta para el lenguaje, que sea también una lupa violeta para el concepto de
hecho,
igualdad.
Yo comparo, por ejemplo, el machismo con el alcoholismo. Los equiparo, en el buen sentido. A ver si me entiendes.
Pero ¿quién es adicto?
No, los dos son adictos. Porque al fin y al cabo uno es adicto a su falta de autoestima y el otro es adicto a lo que es una sustancia. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando una persona ha caído en el mundo del alcohol, ya nunca puede bajar la guardia en el momento en que se recupera, porque puede volver a caer. En el caso del mundo machista, que es nuestra sociedad, que es muy patriarcal, en ese sentido, tenemos que evitar bajar la guardia, porque es que en el momento en que la bajemos caeremos otra vez los mismos errores de antes.
Y además se paga el machismo con el agravante del síndrome de Estocolmo que tiene la mujer con su maltratador, ¿no?
Correcto. Y en muchas culturas se ve hasta como algo natural.
Sí.
Y eso desde la educación tenemos que luchar para evitarlo.
Bueno, Juan Carlos, hemos terminado para hoy, sobre la mitad del cielo, y vamos a pasar a la sección siguiente, que es pasearse por el mundo, y antes vamos a oír un poco de música. Escúchame. Bueno, ¿qué rincones del mundo vamos a ver hoy?
Ay, pues la verdad es que hay tantos y tantos rincones.
¿Por qué no habla de uno que a ti te ha educado?
Correcto, pues mira, si tuviera que elegir un rincón ahora mismo de todos los que he conocido, los que me han nutrido como persona, yo elegiría una región un tanto remota de Argentina, que es Santiago del Estero, en el NOA, muy cerquita ya, unos 400 kilómetros con Bolivia. Allí desde hace ya, pues prácticamente 7 años, una ONG que se llama Proyecto Unidad, pues estaba colaborando en varios proyectos.
Juan Carlos, ¿nuestra ONG?
Claro, pero...
Porque tú eres el vicepresidente
claro,
de ella.
Pero es que me daba vergüenza.
Yo, presidenta de esa ONG, que existe desde el año 70...
No, ¿70?
No, 70.
¿No había nacido yo?
No, si 70 todavía no era yo profesora.
97. Desde el año 1997.
Pues hace un año.
Septiembre, 17 de septiembre de 1997.
Que yo volvía de Perú.
Y yo de Urubamba también.
Y tú de Urubamba. Habíamos estado casi al mismo tiempo, en el mismo sitio, sin encontrarnos.
Correcto.
Y entonces a la vuelta, cuando hicimos... la primera campaña a favor de los niños de Urubamba. Y posteriormente...
24 toneladas de material escolar y sanitario que logramos enviar junto con dos escuelas completas.
Sí, y una guardería.
Y la guardería, exacto. Todavía me acuerdo.
Sí, yo también. De los elementos de plástico, del trampolín y todo eso.
Para embalar todo aquello.
Entonces, como vicepresidente de nuestra ONG, que se llama Proyecto Unidad, Seminario Permanente de Solidaridad de la Universidad de Huelva, te fuiste a Quimilí.
Sí, correcto. Fui en la primera vez cuando el corralito.
Sí.
Es decir, por eso la situación que veo ahora me recuerda mucho a la del corralito en Argentina.
Sí.
En muchos aspectos, ¿eh? Hasta inclusive a nivel emocional y anímico me recuerda a esos momentos. Bueno, pues estuve allí en la época aquella, en la cual la situación era bastante calamitosa. Pero sinceramente me enamoré. Me enamoré de una región en la cual la gente era realmente maravillosa. Tanto los habitantes de Quimilí como Monte Quemado, que son las dos poblaciones donde interveníamos, aunque después intervenimos en El Pértigo, en San Francisco, en Santa Rosa, en otras muchas poblaciones, era una gente tan encantadora que es que te brindaban lo poco que tenían. Yo recuerdo que vivían en choza y allí directamente tomábamos mate. Desayunábamos mate... Almorzábamos mate y cenábamos mate.
Muy bien.
Así está que perdí 7 kilos, ¿no?
Muy hidratado estaba.
No, sí, hidratado estaba. Con boqueras estaba. Y también con 7 kilos menos llegué, ¿no? En aquella campaña. Pero la verdad es que fue una experiencia tan importante en mi vida que me marcó en un antes y un después. Pues comprendí que no hay mayor riqueza que la riqueza de espíritu. El saber compartir, el saber estar ahí cuando una persona está enferma, el saber escuchar, el saber empatizar, el ser un modelo de vida. Todas esas cosas me enseñaron allí, pero en cuestión de segundos.
Sí, en Urubamba también hay esa atmósfera, ¿no?
Sí.
Que se puede sublimar en el Machu Picchu.
Correcto, yo creo que son lugares espirituales los cuales te llenan.
Sí.
Te nutren no solo como persona, sino también en lo que es tu karma, es decir, lo que son tus puntos de espiritualidad.
Sí.
Son lugares mágicos,
que
místicos.
No es ni más ni menos que una conciencia ecológica que formamos uno con la naturaleza.
Sí, porque es que el ser occidental ha perdido el norte en ese sentido. No hemos vuelto tan materialistas. Hemos entrado en una dinámica tan feroz de consumo y autodestrucción que lo que son el resto de las esferas las hemos perdido. Allí no. Allí todavía viven en armonía. Viviendo en un desierto tienen agua. Viviendo en un desierto tienen regadío. Viviendo en un desierto, tienen ganado, tienen su agricultura, y lo poco que tienen es comunitario, en las comunidades donde hemos trabajado.
Bueno, otra expedición podría ser la ruta de los Incas, que pasa por Urubamba y que termina
En Machu Picchu.
En Machu Picchu.
Exacto.
Y después, pues, seguimos en Argentina y vamos a Quimilí, a Monte Quemado.
De hecho, la ruta de los Incas, la del Valle Sagrado, ¿no? Que empieza en Urubamba y termina allí en Machu Picchu, la hice.
¿Así?
Y fue una, sí, fue una experiencia
Yo también
única.
La hice, pero yo la hice en tren.
Yo la hice andando.
¡Oh, qué horror!
Yo la hice andando.
Bueno, verdaderamente pasa por Urubamba, pero empieza en Cusco.
Exactamente. Empieza en Cusco, baja hacia Urubamba y después va cogiendo en dirección a Pisa, Ollantaytambo.
Exacto, exacto.
Que son todos lugares espirituales dentro de lo que es la cultura inca.
Y Cusco, que significa el ombligo del mundo.
Y es que lo es.
Es que lo es.
Y es que lo es. No hay sensación más interesante que estar en Cusco y espirituarse, ¿no? Y llenarse de ese espíritu que
nutre sus calles. Es que aunque no lo hiciera, te pone en armonía, ¿verdad?
Sí, esto.
A pesar de tener unos dolores de cabeza impresionantes por la altura.
Sí.
Pero bueno, eso con un poquito ¿Qué es lo que se da ahí en té?
Mate coca.
Coca.
Sí, no, mate sí. De coca, no coca, mate de coca.
No, ya.
¿Qué van a pensar mis padres si lo escuchan?
No, sí. Bueno, pues mate de coca, té de coca.
Exacto.
Vamos a decir bien.
Exacto.
Té de coca. Que efectivamente hay que tomarlo sin azúcar y te quita el dolor de cabeza.
Y te dilata los bronquios.
Es
muy bueno, la verdad.
Bueno, pues con ese rincón, con esos rincones espirituales, pues vamos a pasar al cuento. ¿Y qué cuento nos va a contar? Bueno, vamos a dejar un poco de música antes y después nos dice qué cuento nos va a contar.
Correcto.
Pues Juan Carlos, vamos al país de las flores amarillas.
Un cuento que está dirigido con todo el cariño para todos los radioyentes de Uniradio. Dice, esta historia que voy a contaros sucedió una vez hace mucho tiempo en un país muy lejano. Aunque parezca extraño, el país todo era de color amarillo y además estaba terminantemente prohibido cualquier otro color por decreto ley. Parece ser, según cuentan los más ancianos del lugar, que un buen día los reyes de aquel país tuvieron un hijo, después de mucho, mucho tiempo. Su radiante felicidad se truncó de repente cuando vieron al recién nacido. Al principio creyeron que no sería nada, que se pasaría a los pocos días, que era debido al trauma del nacimiento, pero a medida que pasaban los días, sus esperanzas se iban alejando cada vez más. Por fin, después de estudiar el caso concienzudamente, todos los médicos del reino estuvieron de acuerdo en una cosa. Aquello era una enfermedad de lo más extraño que habían visto nunca, y seguramente el niño no viviría demasiado. No podían hacer nada, la enfermedad no respondía a ningún medicamento conocido, y por otro lado, el único síntoma visible de la terrible enfermedad era su piel. Incomprensiblemente era de toda de color amarillo intenso. Sí, sí, como lo oís. Pero no amarillo como los chinitos, no, que va, ni mucho menos. Era del color del sol cuando está en lo alto del cielo. Dolían los ojos solo de mirarlo. Los pobres reyes estaban muertos de preocupación y de tristeza y no dejaban de llorar y de romperse la cabeza pensando en qué deberían hacer. Lo único que se les ocurrió era esconderlo a la vista de todos para que nadie pudiera decir nada del niño que hiriera sus sentimientos. Poco a poco, el tiempo fue pasando y en contra de todos los pronósticos, el niño crecía con normalidad si exceptuamos el color de su piel, que seguía siendo cada vez amarilla. Los reyes, cada vez más preocupados, se preguntaban qué sería del pobre príncipe cuando descubriese que era distinto a todo el mundo. ¿Y los demás? ¿Dirían que era un monstruo? Por fin se les ocurrió una gran idea. Si conseguían que todo a su alrededor fuese del mismo color que el pequeño príncipe, el niño no notaría nada extraño y creería que era normal. Y siempre habría tiempo de explicaciones cuando fuese mayor y pudiese entenderlo. Dicho y hecho, el rey se puso manos a la obra y mandó pintar la habitación del principito de color amarillo. Amarilla pintaron la cuna, amarillas las cortinas, amarillas las alfombras y hasta las flores que decoraban la estancia eran de color amarillo. A medida que el príncipe iba creciendo, también iba extendiéndose el color amarillo por todas partes por donde él pasaba. Total, que para que el príncipe no sospechase nunca que era diferente, hasta los sirvientes de palacio y los mismos reyes se pintaron la piel del mismo color. La obsesión del monarca llegó hasta el límite que prohibió en todo el reino cualquier color que no fuera el amarillo, y hasta las flores del campo que no eran amarillas fueron desterradas para siempre. Así estaban las cosas en aquel país cuando a nuestra protagonista se le ocurrió hacer en un bosquecillo cercano a palacio. Se llamaba Violeta y era de un color lila, clarito. Su llegada armó un gran revuelo entre las flores de los alrededores. ¿Cómo se atrevía aquella desvergonzada? ¿Es que no había visto el cartel? Seguro que el rey les echaría la culpa a ellas y las mandaría arrancar a todas por desobedientes, pensaron con gran susto. Había que conseguir echarla como fuese. Ajena a lo que sucedía a su alrededor, Violeta crecía feliz, sin imaginarse la que se le venía encima. Estaba algo extrañada de que en aquel lugar solo creciesen flores amarillas, pero no le dio demasiada importancia hasta el día en que una descarada rosa se acercó para pedirle, de muy malos modos, que se marchase de allí. No era bien recibida en aquel lugar, y hasta le pinchó con sus espinas. La pobre Violeta se quedó de una pieza, no entendía ni torta. Pero, ¿qué le había hecho ella? A pesar de que Violeta era una florecilla encantadora y divertida, que siempre estaba cantando y dispuesta a alegrar la vida a todos los que conocía, se sintió tan mal que estuvo varios días triste, cabizbaja y pensativa. No podía esbozar ni una pequeña sonrisita. Sentía que allí nadie la quería, nadie la saludaba nunca, ni la miraban siquiera. A pesar de todo, cuando lo pensó mejor, decidió que lo mejor era preguntar y saben que las había ofendido tan gravemente como para que quisieran echarla. No creáis que le fue fácil, no, nadie quería hablar con ella. Todas le daban la espalda por miedo a las represalias. Solo una humilde Margarita, aunque con miedo, se atrevió a mirarla y a contarle lo que sucedía. Violeta pensó que aquello era increíble. Nunca en su vida había oído historia tan disparatada. Pasó del asombro a la indignación. Había que hacer algo, era ridículo. A ella no le importaba ser diferente a los demás. Es más, le encantaba ser como era. ¿Cómo podía haber alguien que pensase de esa forma? Ella sabía y creía que cada ser vivo era único y diferente, y así tenía que ser, porque la vida sería muy aburrida si todos fuésemos iguales. Después de darle muchas vueltas al asunto, llegó a la conclusión, no sabía cómo, pero debía hablar con el príncipe. A lo mejor no estaba todo perdido. Los demás dijeron que estaba loca y que solo conseguiría que la desterraran, pero ella no cejó en su empeño y empezó a pensar en la manera de arreglar aquel disparate. Era consciente de que tan solo era una humilde flor, sin ningún poder, pero no soportaba las injusticias y le parecía muy injusto que cualquier ser fuese juzgado o eliminado solamente por su color. Pidió a su amigo Viento que le ayudase y transportara una de sus semillas hasta el jardín de palacio. Una vez allí, el sol y la lluvia hicieron el milagro, y una pequeña violeta brotó justo al lado del camino por donde todos los días paseaba el pequeño príncipe amarillo. Cuando lo vio, le dio mucha pena. Iba con la mirada perdida, sin prestar atención a nada de lo que le rodeaba. Parecía profundamente aburrido y cansado. Pobre príncipe. Violeta sintió una gran ternura por ese pobre niño, que lo tenía todo, menos la verdad. Tenía que decírsela aunque la rompiese y pisotease. No podía soportar aquella injusticia. Cuando pasó por su lado, Violeta lo llamó en voz bajita para no asustarlo. «Príncipe, príncipe, ven, por favor». El principito, sorprendido, creyó que estaba soñando. Allí no había nadie. ¿Quién podría llamarlo? Buscó con la mirada hacia donde procedía aquella vocecilla. Su cara se iluminó al ver aquella rara florecilla que jamás había visto. «¿Quién eres tú?», le preguntó extrañado. «Nunca te había visto por aquí. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas?». Ella enseguida se dio cuenta de que no tenía nada que temer de aquel niño y le contó todo lo que ella sabía y lo que las demás le habían contado. También le contó el miedo que todos tenían a desobedecer al mandato del rey. Él le prometió que la protegería y no permitiría que nadie le hiciese daño alguno. Tenía mucha curiosidad por saber cosas de esos seres de colores diferentes que ella decía conocer. A partir de entonces, se hicieron grandes amigos y todos los días hablaban y hablaban intentando encontrar una solución al problema. Al príncipe se le ocurrió hablar con su padre el rey. Sabía perfectamente que su padre le quería mucho, aunque no entendía nada del porqué de todo aquello. Seguro que él tenía una buena razón para haberle ocultado todas aquellas maravillas que Violeta le contaba, aunque la verdad no sabía qué poderosa razón podría ser esa. El rey le explicó sus motivos, afligido al darse cuenta de su equivocación. Su intención había sido evitarle sufrimientos. No quería que se sintiese diferente de los demás. El príncipe comprendió a su padre. y lo perdonó. Lo perdonó por haberlo engañado durante tanto, tanto tiempo. Todo se aclaró. Y a partir de aquel día, miles de flores de todos los colores del mundo poblaron aquel pequeño país. El amarillo país se convirtió en un lugar multicolor y alegre, donde todo el mundo quería y admiraba a su príncipe, aunque fuese amarillo, y nunca más nadie tuvo que esconderse por ser diferente.
Y colorín colorado, el programa de hoy se ha acabado. Y muchas gracias, Juan Carlos, por leer ese cuento y por haber alegrado tanto este triste trópico de hoy.
Y gracias a todos vosotros, ¿no? Porque entre todos tenemos un solo corazón que late al mismo ritmo.
Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene.